Faltan 15 minutos para las 7 de la tarde en la República Argentina. Hay un tuit de último momento que me parece que tengo que leer y que habla muy mal de nosotros.
Ajá.
Habla muy mal de nosotros. Dice, queridos Metro y Medio, estoy esperando mi voucher por el turno en hotel alojamiento que me prometieron al aire. Con eso no se jode. Si necesitan Metro Stories desde el jacuzzi, pero entreguen el voucher. Esto lo escribe Erika Halvorsen.
Sí, ya la vemos dos.
Ya Erika, es una vergüenza.
Erika es dramaturga, es escritora, es guionista.
Sí. Directora.
Su novio es Diego Iglesias.
Pero su paciencia tiene un límite, ¿no?
Entonces necesito que alguien
le haga llegar.
Nosotros, digamos, nos tenemos que hacer cargo. Pero alguien responsable tiene que responderle al aire este inconveniente.
Sí, porque...
Guido Coralo.
Es nuestra cara la que se ve
claro,
perjudicada.
¿Qué es lo que está pasando, Guido?
En este preciso momento hablo con Comercial.
Pero es tarde. No. Porque ella se está quejando del lunes pasado.
Es tardísimo.
Y hoy somos miércoles.
Erika, te pido disculpas.
No le sirven las disculpas.
Le tenés que conseguir el voucher y tres personas.
Porque ella tal vez tenía el chongo para ayer, tenía el qué sé yo.
Claro.
El chongo es de Iglesias.
No seas básico.
No seas estructurado.
Cada una tiene sus pactos.
Esto es como decir que...
Inés.
Que cualquier persona siempre está con su pareja, no se sabe.
Claro, pero el tema es no boquear que vamos a entregar un premio, que porque si no después, ¿qué? Queda nuestra credibilidad hecha añicos.
No hay credibilidad igual.
No tenemos.
No importa.
No tenemos.
¿Qué hacemos, Guido?
En este momento voy a buscar el voucher, ya.
¿Y por qué no estuvo antes el voucher?
¿Pensabas que era un chiste?
La verdad que la producción pensó que era un chiste, me incluyo.
Pero si dijimos que ganó ella.
Ganó es una manera de decir.
Claro.
Vos decís que las veces que le otorgamos el voucher acá a compañeros de la producción nunca es entregado.
Yo tengo entendido que sí.
No, se venden esos. Se venden
nunca
por
fui.
Izquierda.
Eso no pasó, dice mi mamá.
Lo que estamos haciendo es eso. Es igual que las entradas de Frágil.
No estoy haciendo Frágil ahora.
Pero
si
ya estamos,
Pablo
ya
les
estamos.
Ofrece Frágil, solo di que no.
No estoy
haciendo Frágil.
Ashkenazí, vas a volver.
No, vas a volver. No sé cuándo.
Vas a volver y yo ya estoy vendiendo algunos mensajes con tus hijos.
¿Estás con el dólar actualizado?
No.
¿Las entradas?
Es una guitita que hay que ir acomodándola.
Tenemos un gran invitado en el estudio. Solo te voy a pedir que te saques la campera de jean.
¿Viste?
Avisamos.
Porque ¿por
no
qué?
No me gusta que tengan... Siento que se están por ir. Siento
¿Vos
que...
te fuiste recién y no dije nada? Llegué y me dijiste ya vengo.
Fuera de aire.
Es verdad. ¿Ahí no cuenta?
Ahí no cuenta.
Ya estoy semi desnudo.
Te la cuelgo en el personaje.
Ay, qué
Qué obsesivo, loco. No se puede venir ya a este programa, ¿eh?
Y cada producción. Vez, viste, de la última vez que viniste, ya tiene 2-3 más talks.
Va sumando. Nací el 17 del 7 del 87, ¿qué día era?
17 de julio del 87, no me acuerdo.
Lo había sacado.
Es fácil.
No me fallé.
México 86, se fue en julio.
Sí, pero
¿cuándo
no...
fue la final?
Cuando fue la final, no fue bisiesto y sumale 2.
Te voy a derrotar. Todavía no dijiste quién soy y te voy a derrotar antes que digas mi nombre. Así comenzamos, One Rage.
Yo creo que 17 de julio.
Sí.
Un genio igual también vos.
17 de julio me dijiste.
Sí, sí. Pensá, genera tiempo, dale.
17 de julio.
Es un 17 de julio del 87.
Tenés que desempolvar el sistema, hace mucho que no lo hace.
No sé qué.
Eran las 17 y 27.
Te podría mentir, pero
apostá,
no.
Confía en vos.
No.
No estás confiando en vos, Sebastián.
Un martes. Me la jugué. Viernes.
Viste, era la segunda. Vos sabías que era viernes.
Nacho
vos
Sosa
sabías que era
viernes. Cuando hace muchos años es como jugar con un pique. Tenías una chance.
Bueno, por lo tanto tenés 32 años.
Exacto.
Cumplís este año 32.
Cumple este año 32. Eso
bien. Es Eddie Fite que está con nosotros.
Hola a todos y a todas.
Eddie es uno de esos periodistas que ya no sobran para mí. Un periodista callejero.
Algo así.
Pone el cuerpo.
Formado, culto. Por los prejuicios que tiene alguno, lo ven a Eddie Fite y dice, este no vale 2 mangos. Que en realidad
me
nadie
ofrecen,
vale.
Me ofrecen, me ofrecen.
Sí, nadie vale eso. Pero por su aspecto, ¿viste? No se viste bien, Eddie.
Mirá, vine de jogging porque tuve que ir a la FIP.
¿A qué?
No es que vaya de jogging a la FIP, no es que haya algún vínculo.
¿Qué tuviste que ir a hacer a la FIP?
No, estoy con el tema del quit de una sociedad, el proyecto nuevo que tengo. No sale el quit y tengo que ir ahí, es un quilombo.
¿Cuál es el quit? ¿Qué sociedad?
No, el quit todavía no lo tengo porque tengo trabado el quilombo ahí. Entonces, como no tengo el número de quit, no puedo seguir el trámite. Por eso estoy de jogging.
¿Y qué sociedad vas a hacer?
Llama de Nadie, SRL. ¿Ya me pueden chorear el nombre? No.
No.
No es de la productora.
¿Lo registraste?
No.
¿Te lo pueden chorear?
Me estás jodiendo.
No,
pero si está con el coso de la FIP ya.
No tiene nada que ver.
Una cosa es la razón social y otra cosa es lo que vos
tenés que ir a la calle Moreno a registrarlo.
No, ni en pedo. Estoy harto. Los trámites hace 5 días que estoy haciendo comiendo mandarina en la fila de la FIP.
Bueno, mañana yo me hago una productora que se llame De Nadie.
Te mato. Ya sé que fuiste vos y sale una.
O alguien que escucha esto. Esta prueba, si me matás, esta prueba te manda la carta.
Sí, porque lo anunciaste.
Bueno, ¿qué va a hacer esa productora de Nadie?
Y arrancamos haciendo cuestiones así como documentales, así como periodismo medio salvajón, que es lo divertido.
¿Y tenés socios?
Sí, exacto. Josefina Hassan, una compañera acá de la casa,
sí,
que
claro, vamos a
conocer. Y mi colega Fernando Mántara es un gran realizador, así que con ellos estamos con este proyecto hermoso.
Un beso,
estamos
Josefina. Bien. Bueno, Edifite escribe muy bien además. Quiero decirles eso.
Edifite es un pobre pibe, pusiste en el prólogo de mi libro. Gran frase.
¿En serio?
Nunca me sentí más cómodo en mi vida con una definición.
Puse eso de vos.
Es un pobre pibe.
Creo que la segunda oración. La primera es buenísima, la segunda es mejor. Pero la primera es más fuerte.
A mí me gustaron mucho los cuentos de Edifite. Y puse que eras un pobre pibe. Mirá.
No, pero en un contexto que estaba bien. No me deprimiste para nada. Okay. Estaba bien armada la oración.
Dos libros tenés, ¿no?
Dos libros.
Bien. ¿Los dos de cuentos?
Los dos de cuentos y ahora el tercero va a ser de crónicas periodísticas y demás con algunas anécdotas capitalizadas a lo largo de los años.
Porque si algo que tenés es anécdotas.
Lo único.
Bien. Hoy nos va a contar anécdotas. Te pongo en la familia de... Ahora no me sale el nombre. Soy un tarado.
No sos un tarado. Estás mal dormido.
Yo creo que te desayuné con lo de cumpleaños.
¿Del otro lado?
Sí. Pablo.
Alarcón.
No.
¿Dónde? No, bueno. Pero avanzá.
El malogrado. El,
sí, claro.
Pará, el que escribió el libro que tiene el boxeador.
Polo,
Polo Seki.
Ahí está.
Pablo, vamos llegando.
Polo, sí, un capo. Polo,
te veo
un capo
ahí en esa familia de periodistas.
Ojalá que me adopten.
Sí,
ojalá que me adopten.
Bien, y Eddie viene a contarnos hoy un par de anécdotas. Los títulos son fenomenales.
Sí, de hecho los tengo acá.
Ajá.
Tengo como los títulos.
A ver, lee los títulos y nosotros te decimos.
¿Todos así de una?
Sí.
Los tengo anotados. Es un león casi me come por usar anteojos de sol.
Sin bajada, ese ya es tremendo.
Sí,
ya
sin
tremendo,
bajada.
Claro, segundo.
Me creció una lombriz dentro del cuerpo y bajé 12 kilos.
Me encanta.
No.
Tres.
Casi muero en mi casamiento.
No sabía que estabas casado.
¿Te casaste?
Sí, me invitaste acá. Me invitaron a hablar con mi mujer.
Es
estuvimos acá en la previa. Me ofreciste a Luis Miguel. Que estaba trabajando con el
remiso.
Sigo casado todavía, mirá.
Mirá qué bien.
Casi muero en el intento bien, de casarme.
Claro.
Pero sigo. Me peleé con Mike Tyson.
Ajá.
Y Paris Hilton sufrió por conocerme.
Yo quiero escuchar las 5.
Sí. Pero de atrás para adelante.
¿Sabés qué? De atrás para adelante, está muy bien. El tiempo no nos sobra nunca en la radio.
No es radio, el tiempo es cruel.
Pero confío en tu criterio periodístico.
Claro.
Volanta, título. Y la crónica.
Okay.
Mi crónica.
Arrancamos atrás para adelante.
Paris Hilton.
Esto fue un proceso de curación atrás que hicimos con Araduc. Quedaron estas. Arranco de atrás para adelante.
Sí, Paris Hilton.
Paris Hilton sufrió por conocerme. La mina venía a hacer una gira acá por América Latina, presentando como su carrera como DJ. Pasaba música en boliches. La traía una gran marca de gaseosas que estaba lanzando su rama de aguas. Era en una isla a 20 kilómetros de la costa, ahí enfrente de José Ignacio. Nos pasan a buscar en un avión privado. Para subirme al avión privado me dan unos anteojos de sol.
¿Y por qué? ¿Por qué te eligen a vos?
Calculo que por una cuestión joven y que estaba como
bien,
ahí en Telenoche.
Un grupo de periodistas pendejo. Así.
Sí, no, sí, exacto.
¿Quién más estaba? ¿Te acordás?
Me acuerdo que estaba el chabón de... No me acuerdo el nombre. Estaba el editor de Playboy.
Ajá.
No éramos muchos en el
bien,
avión. Éramos cuatro en un avión que ponía que era para 12.
Qué miedo.
Yo ya no me subo.
No, fue un quilombo.
El vuelo ese.
Se movía mucho.
Y se movía mucho y yo llegaba y tenía como unas 2 horas y después iba a entrevistar a Paris Hilton. La idea de promocionar a ella era justamente que venía con la gira de DJ, pero yo le podía preguntar lo que quisiera. La mina estaba retrasada porque tardaba pelotazo en cambiarse y qué sé yo, en maquillarse. Y en el medio nosotros éramos los primeros en la lista de prensa.
Ajá.
Para entrevistarla. Y yo me estaba tomando whisky porque estaba lógicamente nervioso porque todo el ambiente de Paris Hilton y la gente, viste, de una isla en Punta del Este y toda esa cosa como hiper exclusiva, me sentaba rara. Y estaba como medio tenso y había una barra gratis, que es lo peor que te puede pasar o lo mejor, depende de qué perspectiva lo veas. Bueno, y empecé a escabiar desde tempranito porque llegamos a las 9. Muy nervioso, la voy a entrevistar y vieron que hay una marca de whisky que después se mudan las demás, que tiene como un whisky no es saborizado, sino complementado.
No sabemos nada de whisky. No.
Nada, whisky, bueno, hay uno que viene con miel, por ahí lo probaron, que es tipo, se llama Honey, lo hace la marca de whisky grandes. Yo estaba tomando eso porque era la mañana y era como un sabor medio matutino.
Era la mañana.
Pero viste, había una cosa de miel, qué sé yo.
Claro.
Me dejé el vaso en el lugar donde la íbamos a entrevistar y entre que la mina esperábamos y yo estaba afuera, llega ella y se armó como una especie de megapanal de abejas.
No, por
una
la
abeja,
miel.
La piba alérgica, una abeja le pica, se empieza a hinchar,
no,
pero
salvaje,
como tenía la gamba Paris Hilton. Yo me quería, pero matar.
Instantáneamente se le inflamó.
Instantáneamente, la piba alérgica, ¿qué carajo se dejó este vaso? Le hablaba todo en inglés, los tipos que la, viste, los monos que la cuidaban, sí, enorme. Me hice el pelotudo porque tenía que hacer la entrevista y después se enteraron que era yo, se pudrió todo y nada, ya no estábamos yendo a la mierda, estaba la entrevista grabada.
Un decadrón.
Linda anécdota, linda.
Fue muy rápido.
Muy buena.
No, perfecto.
Muy
Lucas buena. Nos dice, no se olviden que Eddie no fue reconocido en la apertura de Famosos.
Y cortó.
Es cierto,
hijo
cortó
de puta, boludo. Mirá la cosa que se acordó.
Tuviste mucha dignidad.
Mucha dignidad.
Corté, no lo reconocimos, me sentía bien.
No sabíamos quién era. Cortaste, pero el público te empezó a reconocer.
Sí, el público.
Y ahí lo llamamos.
Muy
importante.
Mirá, ahí lo sentí muy bien. Me sentí muy bien porque dije, esto pasó. Pero
la segunda anécdota tiene un título arrasador que es Me peleé con Mike Tyson.
Lo voy a entrevistar a Las Vegas en el 2016. También pasaba mucho lo mismo. El chabón venía acá al Gran Rex a hacer su show de stand-up.
Así ni sabía que Mike Tyson
no,
hacía.
No, fue cuando no pude entrar esa vez.
No,
cuando
fui,
quedó varado en Chile.
Fue que Mike Tyson haciendo stand-up.
Creo que quedó varado en Chile.
¿En serio?
Creo que esa vez que también te... Pues,
Luna quiere, Park, o sea, un quilombo.
Combina en anécdota con Emi Pizarro, que quedó ella esperando la nota. No importa, seguí porque te estoy arruinando por ahí la nota.
Bueno, te peleaste con Mike Tyson.
Entonces me voy para Las Vegas, donde está la casa del tipo, la zafó de Las Vegas, a entrevistarlo como promoción. Con la idea esta de, bueno, que hable un poquito de todo, porque el show,
claro,
digo, es stand-up, habla de su vida, entonces las preguntas tienen que ser de su vida necesariamente. Entonces le empiezo a preguntar, hay como una especie de tip que se da entre los que están acostumbrados a entrevistar famosos, yo no tanto, no entrevisté muchos famosos en mi vida, que es la pregunta que te complica el ánimo del entrevistado al final. Viste,
ah,
vos arrancás
bien,
jugando
bien,
tranqui,
sí,
como estás,
sí,
grabando y qué sé yo, sí, te aseguras 4 o 5 pelotudeces para escribir la nota.
Ajá.
Y lo que te interesa, que te va a hacer la diferencia, pum,
último. Al final, ¿eso para Telenoche?
Para Telenoche era la nota. Entonces le empiezo a preguntar, boludeces, que sos fanático de las palomas, qué sé yo. Última pregunta, una historia que él contó una vez en pedo y nunca más volvió a decir.
Uf.
Fue en el año...
Muchas agallas, ¿no? Tenés,
sí,
a Tyson,
sí,
en
el... Pero nombre también está con leones, ¿eh? No le importa,
sí,
nada.
Sí, claro.
No le importa nada.
Yo pensé que el chabón la había superado después de contarla. No sabía que no hablaba de eso. Porque de hecho me dijeron, habla de cualquier cosa menos de que va a votar a Trump. No se quiere meter en un quilombo por eso. No preguntes por política, por lo que quieras. Entonces, parece que corría el año 87, si no digo mal. Todavía no había salido campeón de peso pesado y estaba saliendo con una modelo. Estaban viviendo en departamentos separados. Mike Tyson vuelve a entrenar, va para su departamento esperando encontrarse a la novia, no está. Entonces dice, no me acuerdo si se llamaba Hailey, pero es muy parecido el nombre, vamos a buscar a Hailey al departamento de ella, que debe estar ahí, él tenía la llave, qué sé yo. Abre la puerta y se encuentra en circunstancias muy comprometidas, exageradamente comprometidas, a Brad Pitt tomando de la cintura con muy poca ropa a la novia de Mike Tyson.
No,
los huevos de Brad Pitt, la garra de Brad Pitt, ¿no?
Un quilombo.
Eso es directamente
la muerte. Brad Pitt
juega con
la
fuego.
Sin otra cosa que eso.
Ay, qué miedo, me da miedo pensarlo.
Acá ves a una persona obsesiva, loca, esquizofrénica. Mirá, Brad Pitt, tenés oportunidades.
Sí.
Tenés,
sí,
oportunidades.
Y le gusta el peligro.
Pero yo digo, año 87, no sé qué estaría haciendo.
No, eso es cuando ya tuviste de todo y decís, voy por más.
Exacto.
Ya
pero 87,
subí a toda la montaña,
no,
rusa, a esta me subo.
No,
sí,
pero
sin,
pero no era
de
tan
seguridad
grande. 87 era un
tenía
pibe. Si ahora debe tener 40.
No, pero Brad Pitt no le empezó a ir bien.
Pero
con
ponele que no,
con el amor.
La que estaba rubio, con el pelito medio planchado, tipo el fiquillo.
Leyenda de pasión, bueno, esas así. La primera,
no,
no,
es esa, son tipo Black. De los 90. La de Joe Black.
Claro.
Y peso de los 90. No, 90,
para ella la tenía plastificada. Lejos.
Claro, porque ya era lindo antes de ser famoso.
Claro, eso, claro, sí, ahora ahí va.
Sí, sí, sí.
Pero aparte,
sí,
nació en el 63. En el 87, sí, tenía 24, ya le iba,
sí,
muy bien.
Que entre paréntesis, volvió con la de Friends y van a ser papás, ella tiene 50.
No sabía, con Jennifer Aniston.
Con Jennifer, mirá, Aniston.
Ahora,
bueno, sí.
Está en vivo, mirá.
Y Tyson llega y lo ve a Brad Pitt.
Lo ve a Brad Pitt fornicándose a su novia.
Acá hay que tener algo de humildad, sí, también. Yo llego a mi casa.
No la quiero ni pensar.
Sos Mike Tyson, no sos Sebastián Pitudo.
Y no es que
no,
se la está, y no que se la está fornicando. Están los dos,
claro,
queriendo.
Si es consentido, están,
claro,
los dos.
Tal, sí. Es de los dos.
Y Dalia se está bajando,
sí,
a un categoría Brad Pitt. Y digo, y sí.
Cerrá la puerta y te va.
Y sí,
disculpame,
digo,
no quise interrumpir,
sí,
disfruten,
sí,
del momento.
Claro,
sos Mike Tyson.
No, lo que hubiera dicho,
no soy yo. Es Mike Tyson.
No, lo único que digo, en casa no.
Sí, sí, sí.
En casa no.
Es tu casa.
Claro, puede ser
casa de ella. Era la casa de ella.
Era la casa de
pero
ella.
Pero si es en la casa que comparto con ella, digo no.
No, no. Bien.
Imagínate, Pablo, vos llegás a tu casa.
¿Sí?
Inés.
Basta.
No, es lo mismo que te planteo. ¿Qué le decís? En casa no.
No, digo, ¿está Benito o no? Seguí.
Bien.
Esa es. Agarro una campera y vuelvo a salir.
Claro, obvio.
Muy bien.
¿Qué hace? Lo toma Mike Tyson a Brad Pitt, lo pone contra la pared, le está por romper la cara y Brad Pitt le dice, por favor, la cara no.
¡Ay, mi cielo! ¡Buena frase!
Esta no es mía, esta no es mía.
Por favor, la cara no.
Es de lo que vive Brad.
Es de lo que vive Brad Pitt. Claro. Excelente actor, que soy yo, pero alta carucha. Le pega en la costilla, lo hace pelota, lo deja en la calle sin ropa. Le pregunto por esta historia a Mike Tyson. El chabón ya.
Pero pará.
Lo reconoce.
Va a ser la gran Fantino. Imagínate una trompada de Mike Tyson en cualquier lado.
Para mí la frase es en el cuerpo no.
Claro.
O sea, rompeme el auto. Sí.
El alma, rompeme.
El alma, pero en el cuerpo no.
Yo no me quiero ni imaginar esa. No, bueno, pero, entonces.
Mirá cómo le respetó Tyson el pedido a Brad Pitt.
Digo, igual, dentro de la calentura.
Es como cuando la chorea dice: tenés que agradecer que no te mató. Sí,
ahora, no, está bien. Pero el chabón le dice en la cara, no.
Claro, esa tragedia con eso. Suerte,
igual, violencia cero, pero le estás echando la culpa a una que no tiene nada que ver.
Él no tiene nada que ver.
Exacto.
Digamos, él no tiene nada
igual
que ver.
Violencia, si es no es esto, han de pegar a tu mujer, ni no, mucho
no,
menos.
Además, todo
no tipo no es su amigo, no es su familiar. No,
no.
Picaste el ástico de romper una pareja.
Me imagino. Emoción violenta de Tyson, yo no quiero ver eso.
Y además yo te digo, no es que podés hablar con Tyson, charlemos un poco, yo no sé, nada, te agarró Tyson.
Ya escuchó la campanita.
Y después la historia de Tyson, la que le sigue a todo esto, no es que mejoró.
No, todo lo contrario.
No, bueno, claro.
Abuso, violación, digamos.
Entonces, le hago todas las preguntas, así como las clásicas sobre Tyson y qué sé yo. La última, empiezo como medio a mancillar un poquito la cosa para entrar en la pregunta de la infidelidad. El flaco me dice, no, no fue así, una respuesta muy seca, qué sé yo.
¿Estabas nervioso vos?
Súper nervioso. Recontra nervioso, porque me di cuenta que no le había gustado un carajo y que esa estrategia que me la habían contado ahí por primera vez, que se hacía así, me había salido para el culo y que encima era Mike Tyson. No pasa nada, en la oficina había tres personas. Estaba la mujer, que es la manager, y Jerry, el fotógrafo.
Y tu camarógrafo.
Y el camarógrafo que trabajaba para él.
Que se había que irse a las manos.
Vos estabas solo, entonces.
El camarógrafo puso rec, se paró y se fue a hacer un café a la máquina. Claro. O sea, le chupaba un huevo si estaba en cuadro, claro. Poco, sí, nada. Sí. Y salgo, que la llama Kiki, ahí está, no me salía el nombre de la mujer. Kiki, vení, bla, bla, bla. Kiki me dice muchas gracias. Me invita a sentarme como en la sala de espera. Una oficina onda call center. Y me siento al lado de Jerry, que es este tipo negro blusero, sentado, con sombrero, olor a tabaco. ¿Viste esa idea de negro de luz? Y me dice, hermano, escuché la pregunta que le hiciste, me dice, no sé si estuviste bien. Digo, me quiero morir, digo, no solamente porque no terminé la entrevista, sino porque me quería sacar una foto.
Uf.
Me dice, bueno, me dice, no creo que no se quiera sacar una foto, no se va a dejar enojado tanto. Entra, le pregunta, escucho una ida y vuelta que no parecía la mejor, sale con Tyson y Tyson le dice, bueno, la foto es acá. Señala un lugar, como medio abajo de la luz. Y levanta las manos como poniéndose en guardia, por lo que yo entendí que la foto era así. Entonces yo también levanto las manos y me pongo en guardia.
Edifite, no. Sufro por vos, Edifite, no.
Me baja las manos y me dice, no, no, así no. Baja los brazos, tú. Entonces el flaco me empieza a tirar, voy a decir la palabra técnica que ni sé si es, como jabs. ¿Viste el golpe ese que es como
sí,
medio
sí,
alto?
Creo que se dice ya, pero no estoy seguro.
Trompadas.
Vamos a decirle trompadas que me pasaba muy cerca de la barba. O sea, arrancó muy lejos, iba cada vez más cerca y de repente le grita al fotógrafo, now. Ahora, y me agarra el cuello y grita, y el fotógrafo saca la foto.
Miedo.
Y en la foto
quiero
yo
ver
estoy
esa foto.
Con un sogaca. Me dijeron de producción que no hablara de fotos porque se vuelve como muy
pero la podemos
televisión, pasar. Pero podemos usar las redes.
No.
Ahora se las paso.
No, la foto. Me da muchísimo miedo.
La foto la vamos a subir a las redes sociales.
Sí, obvio.
¿Ves? Ahí.
Es de las mejores fotos que
muy
tenés.
Muy buena foto.
Con famosos.
Porque
va a ser una publicidad de la ropa Bolivia.
Igual sí, fotaza,
foto, foto de famosos, es esa.
Es esa.
Está y aparte la historia porque me reasusté.
Está apretando cuello.
Fíjate que se ve el pulgar atrás que me pasa por atrás del cuello. No, me pegué un flor de cagazo. Pero flor de cagazo en serio, y la foto quedó genial. Después de eso, buena onda, mata un poco la anécdota al final, pero buena onda después.
Bueno, casi muero en mi gran anécdota Tyson.
El casamiento. Yo soy, no manejo muy bien auto. La vez que tuve auto, choqué 3 veces en 6 meses. Me distraigo escuchando música con mucha facilidad. Tuve un flor de choque en el que terminé en el ramo Mejía, latigazo cervical, que sé yo, tengo el cuello re jodido desde entonces. Me caso, ritmo y sustancia durante toda la noche.
Qué buena banda, momento, ritmo y sustancia. Puede ser un tema de los cafres también. Sí.
En un momento, mesa dulce, qué sé yo, estoy hablando con mi hermano porque cuando uno se casa, para el que no tuvo la oportunidad, no tenés mucho contacto con la gente que querés. Estás mayoritariamente dando saludos protocolares o conversaciones medio rápidas y viste así, banales. Lo agarro a mi hermano en un momento, todos morfando en la mesa dulce, qué sé yo, me pongo a charlar. Parece que de espaldas mío viene un amigo. en un estado de excitación propio de las 3 de la mañana en un casamiento donde la bebida alcohólica corría por doquier, y me quiere subir a su hombro sin que yo lo viera, yo estaba para atrás, sin que yo lo viera me quiere cargar tipo bolsa de papas en el hombro, sentir, agarrándome de atrás, me toma los tobillos y me eleva como para cargarse. Lo que yo debería haber hecho en todo caso era por ahí agarrarme la nuca de él, qué sé yo. No, me tira por arriba de sus hombros,
no.
Le caigo por atrás y caigo con la cabeza absolutamente doblada.
Uy, es difícil, ¿no?
No, sí, ese grito. Se me apaga la computadora mal. Corte A, estoy en el piso y mi cuñado me decía, rugbyer, viste que los rugbyer tienen esa cosa como de costumbre con el golpe. Tosé, tosé, tosé. Y yo me acuerdo que abría los ojos, tosía 2-3 veces, ¡pum! Se me apagaba Windows.
¡Ay, no, no, sí. No, no!
Perdón la ignorancia, ¿por qué hay que toser? ¿Por qué hay que toser?
No tengo ni idea. Por ahí, viste, como para que se mueva un poco el abdomen. Sí. Ni le pregunté en el momento. Abro los ojos ya un poco más consciente, 15 minutos después, en el camarín rodeado. Resultó ser un casamiento de médicos. Era de locos. Había 15 personas adentro del camarín, todos tratando de ayudar, cosa que se apreciaba, pero más que con mucho amor. Pero era un dolor de bolas. Todo el mundo tipo, no, no, que pruebe esto, lo otro. Tenía un coso de eucaliptus abajo.
¿Eran médicos de verdad?
Yo quiero creer. No di mucha
oportunidad. ¿Eran invitados tuyos?
Eran invitados, pero sabía que eras médico. De repente estaba toda la facultad de medicina de la UBA. Sí. Todos, viste, mostrando el título y el promedio del analítico. Nada, en algún momento recupero y digo, no puede ser que... Viste, cuando te desmayás, no sé si son de desmayarse, es medio como gente que sí, gente que no. Cuando te desmayás es como que se te reinicia la compu y uno está acostumbrado a que el día comienza abriendo los ojos en la cama. Por lo que vos abrís los ojos y cuando estás rodeado de 20 personas y te estás casando,
no
es
entendés
un
nada.
Quilombo. Es tipo, no, ¿qué casando? No, dejémoslo para otro día, que se vayan todos a la verga.
¿Y tu novia?
No se enteró de nada. Ella dice que sí, ahora empezó a decir que sí. Ella me vuelve a ver cuando yo hago una entrada medio triunfal sobre los hombros de mis amigos. Y me ve entrar y se pregunta de dónde carajo viene este. De hecho, me lo preguntó.
Claro.
Y tío, esto lo te lo cuento mañana.
¿Pudo seguir el casamiento normal, digamos?
Finalmente sí. Finalmente sí.
Eso es lo importante.
Dos ambulancias afuera, no se armó un flor de quilombo, pero...
¿Y te desmayaste del golpe?
Sí, pero terrible golpazo. De hecho, tuve varios quilombos después, pero ya me tengo que ir a... Me tengo que ir a hacer ver por eso. Mira, me hice una corda.
Eddie Fitte, contando historias de su vida, el gran periodista Eddie Fitte.
Me da vergüenza, pero tengo un par de títulos acá pulenta.
Me creció una lombriz, ¿cómo es?
Me creció una lombriz adentro del cuerpo y bajé 12 kilos. También, efectivamente así. Viajé a Madagascar a hacer una suerte de documental sobre un cura que está allá, que sacó a 2 millones de personas de la pobreza, gente que ahora tiene, que habla 4 idiomas, que tiene casa de 2 pisos. Entonces, literalmente así está buenísimo.
Que venga.
Sí, no, no, no. El chabón es argentino incluso. Estuvo nominado.
¿Por qué no se quedó acá?
Claro.
Y bueno, porque el tipo tiene una frase que es muy cierta, que está buenísima, que dice que los argentinos somos ricos, pero administramos mala riqueza. Dice que en Madagascar la gente es pobre, la sexta economía más frágil del planeta. Entonces allá no tienen recursos, nada, el chabón se fue para allá hace 50 años, tiene una obra zarpada ahora. No por lo religioso, no me caliento un carajo, digo, socialmente estaba re bueno. Entonces estamos con el chabón, qué sé yo, único consejo cuando viajás, viste, a otro país, te lo dan, se lo dirán a los gringos cuando vienen acá, no tomes agua de la canilla.
Claro.
Calculo que ayer en serio, última noche, terminamos de grabar, qué sé yo, esta costumbre, viste, medio televisiva, cinematográfica, qué sé yo, terminás el rodaje.
Borrachos, todo.
Nos empedamos, viste, qué sé yo, pagartear, ya lo puedo decir, estoy a la fuente, entonces, viste, podías usar un poquito la guitita de la empresa, camuflaba los tickets y salía, no mucho, sin romper nada, volví a la cama, me tiré a dormir, me desperté a las 3 de la mañana, como se despierta uno, muerto de sed, abrí la canilla y le metí un fondo blanco al tanque.
No, no.
Pero no, salvaje,
Estabas en un hotel, ¿dónde estabas?
En un hotel. No tenía la heladerita.
El frigobar.
No tenía el frigobar. Tenía 2 botellitas chiquititas que me dijeron usarlas para lavarte los dientes, qué sé yo. Me voy a lavar los dientes, digo, tengo que tomar agua de algún lugar y terminé tomando de ahí. Corte A. Grabo la primera temporada de Barrio con Polka, el programa donde salgo a comer a los bodegones y qué sé yo. Y estaba engordando, pero no lo suficiente.
¿Pero cuánto tiempo después fue esto?
Y esto es ya un año. Un año después. Mucho. Es de hecho la pauta que le da el médico para saber qué era lo que tenía, que había tenido adentro. Y era como que empecé a bajar de peso a medida que esto crecía adentro mío. Esto lo explico porque si no es un quilombo. Mientras comía mucho, era que comía y a la vez bajaba de peso y bajaba.
¿No entendías qué pasaba?
No. Así todo el balance siempre iba positivo, ¿viste? Los kilos se sumaban, pero no entendía. Y llegó un momento en el que terminó el programa y ahí sí empecé a bajar de peso, pero de manera muy fulera, unos 14 kilos casi.
Ya sos flaco, o sea.
No, yo tengo un salvavidas importante, que me enorgullezco. Ahora estoy un poquito más flaco. El casamiento, viste, la flaca que es nutricionista, todo eso como que tuvo un factor importante a la hora de bajar de peso. Y un día, voy a contarlo de la manera menos escatológica posible. Un día estoy por ir al canal y estoy con ganas de ir, siento que tenía ganas de ir al baño. Voy al toilet, ¿voy bien?
Sí.
Y empiezo a notar que nada, que no salía nada, pero que de todas formas había una presencia extraña en la zona en cuestión.
¡No!
Utilizo el bidet para higienizar la zona antes de entrar en contacto con las zonas pudendas. Y digo, bueno, esto no se puede hacer, no me sentía cómodo hurgando. Me paso a la ducha, donde me sentía como una zona como más íntima, prendí la ducha, qué sé yo. Y empiezo a notar que efectivamente había algo ahí.
Que se movía.
Cuidado.
Había algo ahí. Yo no sé si era movimiento, estaba asustado, en serio. Y bueno, y pegué un tirón y como que quedó ahí, ya podía ver qué era lo que estaba tirando. Y pegué otro tirón y finalmente salió, cae en el piso.
¡Ay, me estás
jodiendo! ¡Cuidado! Lucha,
y yo le pego una patada y se va por el desagüe, ¿viste? Hace como los 3-4 círculos antes de girar. Adiós, amigo. Y se fue. Yo en ese momento, así como medio en vivo, lo único que recordaba era que la noche anterior había comido asado. Y el asado suele tener esas cosas, ¿viste? No digeribles. Como, qué sé yo, no sé, el morrón, digo. Por ahí había, no sé, un cordón de un chorizo, ¿viste? O el final del vacío que es más duro, no sé. Digo, por ahí algo por el estilo. Pensé que iba por ahí. La llamo a la flaca que laburaba en el piñero acá en...
La flaca es tu mujer.
Carolina, mi mujer.
Nutricionista.
Estaba laburando ahí, bla, bla, bla. Y le digo, flaca, me acabo de sacar algo del culo. Y, por supuesto, ¿qué?
Claro,
¿y? Claro, sino, ¿qué te metiste? Fue la pregunta.
Claro,
nada,
claro.
Salió, qué sé yo, le empiezo a contar. Y empieza, en el medio empezó. Dice, no, mirá, pará que tengo que hablar con este que es gastroenterólogo, ¿viste? Lo llama el Capitán González, que viene. Dice, sí, ¿qué le pasó? Eddie, el de los fantasmas, qué sé yo. ¿Qué te sacaste del culo? Tuve una cosa incomodísima por teléfono. Llegan a la conclusión, después hice varios estudios también de parasitarios y demás, que era una lombriz solitaria, una tenia saginata. Me preguntaron por dónde había estado, por el agua, por el largo que tenía el chobi que me había sacado, que más o menos era unos 9 a 11 centímetros. Coincidía con el tiempo que tenía dentro mío y fue la tenia saginata que me saqué y tiré.
Una tenia saginata.
No lo puedo ver.
El médico me dice, ¿y la guardaste? Te sacás un alien.
Y una vez que te la sacaste, ya está, ¿se resolvió el tema?
No, tuve que tomar estas pastillas para los bichos, los antiparasitarios, ahí está, había dicho. Como para matar si quedaba algo. Sí, lo tomás un tiempo y entiendo. No sé qué debería. Sé que me faltan más estudios, pero bueno, hay que colectar cosas que no me agradan. Yo me siento muy bien.
Igual es loco porque no era una anaconda y se comía todo lo que vos te comías. Claro. ¿Entendés? Vos comías un montón. Claro. Adelgazabas y se supone que lo comía ella.
Es como la película de Viaje Insólito. Tenés alguien adentro.
Alguien adentro,
claro. Mal. Pah. Entiendo como que el bicho se va quedando como con. Usa calorías también, entonces que vos no usás y como que bajás de peso.
Es un tamagotchi.
Puedo estar diciendo pelotudeces a morir. Seguro
que
la ciencia
se trata a metro y medio.
Es algo así. Bien. Es algo así.
Bueno, y la última. Gordo, estamos con gusano, Eddie Fite. Sigan a Eddie Fite en sus redes sociales. ¿Cómo te seguimos, Eddie?
@ Eddie Fite. E-D-D-I-E, lo debería haber hecho más simple. F-I-T-T-E.
Eddie Fite. Un león casi te come.
Y el último título que nos quedaba, ahí está. Un león casi me come por usar anteojos de sol. Sí, posta también. Nos habíamos ido a Sudáfrica esta vuelta. Era la historia de un chabón que vivía en la sabana sudafricana con una manada de leones. Y era como el macho alfa de esta manada, se comportaba como ellos, participaba de distintas manadas, por lo que tenía ropa con distintos olores a distintas manadas para no generar conflictos y sobre todo que no se lo morfen. Y esto todo en la sabana abierta. De hecho, nos movíamos en una camioneta y la camioneta tenía una jaula en la que nos movíamos nosotros. Menos el chabón que estaba afuera, ¿no?
Claro.
Como en jaula. Era al revés, se supone, como debería ser. Y estábamos caminando ahí con las jaulas y antes de arrancar esta aventura, el chabón, por supuesto, como no es joda, nos tiró algunas cosas como para reducir el riesgo. Entre ellas, bueno, no meterse perfume porque tiene, viste, distinto olor, entonces puede alertar a los bichos o atraer, viste, pelotudeces. No recuerdo muchas más. Con respecto a las hienas, que después me terminó mordiendo una, era como que si vos iniciabas una acción no tenías que cortarla porque la hiena se queda ahí como un perro y si le sacás la mano reacciona mal porque se siente abandonada y ahí ataca. Si vos lo tratás bien, el bicho está bien. Digo, esto no es para recomendarle a nadie que vaya y lo haga.
Sí.
Pero digo, cuando estás con un profesional, lo podías acariciar.
Son bravas igual las hienas.
Son
conocidas por ser
bravas. Y entre otras cosas me tira esta, la de los anteojos, que yo tengo una costumbre muy boluda de usar unos anteojos como de cristal naranja. Porque siempre uso eso, pero lo puedes usar todo el día y hasta la noche hasta que te avivás que te duele la cabeza y te lo sacás. Pero me acostumbré a eso. Y siempre estoy con esos anteojos de mierda en todos lados. Y el tipo dice, no usen anteojos de sol porque los bichos, los leones, reconocen a otro animal, después hay que ver si es hostil o no, con los ojos. Si no, eso es un objeto extraño. No sé si será...
Claro.
¿Por qué logran eso? Pero como que la conexión viene por ahí. Si tenés anteojos, te los tapás. Y... De hecho, en un momento lo estábamos esperando. Él
me da miedo.
Sí, él bajaba y hacía monadas con los leones y qué sé yo. Y los leones los tenías ahí, ¿viste? Se te acercaba y te olían. Y en un momento el flaco ve que un león se está parando como el guardabarro de una típica 4x4, ¿viste? Tiene como un guardabarro alto. Y de lejos grita, Edil, los anteojos. Y yo me saco así medio los anteojos y veo que el león... Estaba ahí cerca de nosotros tres, estamos el camarógrafo, el perro Sandoval, el sonidista, el guachín ahí de Canal 13, y yo, y Rodrigo Sánchez, y medio que los tres medio paralizados, y yo con los anteojos ahí, el león pegó una olida y se fue. Nada grave. El año pasado una piba de 23 años, una periodista que también estaba haciendo una especie de documental con Kevin, murió ahí porque se le trepó a la camioneta y le pegó el tarascazo con los anteojos puestos. Tremendo, no es, le digo, es el final del que le pasó a otra
¿En la
persona.
Jaula, ¿atravesó la jaula?
No, en la camioneta él no tiene jaula. O sea, la jaula te la bajás de la chata como para bajar y caminar. Cuando estás en la camioneta estás como en la parte de atrás de una. Y nada, y no, tenés que bancar que se acerquen los bichos. No tenés que hacer esta boludez del perfume y los anteojos. Pero bueno, sí, después se fue a la mierda y estuvo todo bien. Fue medio loco cuando. Yo pensaba que había una cuota de circo, ¿viste? Pues siempre la. Los personajes televisivos están adornados de cierta fantasía, ¿no? Y dije, nada, este está haciendo el héroe y los antiguos una boludez, me dejé la trajilada. Terminó para. No terminó mal. Tuvo un final peor para otra persona que no hizo caso.
Edil Fit es un gran contador de historias, sí, nos vino a comentar todas estas historias. Tiene un montón de tatuajes en su cuerpo.
¿Qué puedes?
¿Tenés a la Coca Sarli en el brazo derecho?
La Coca Sarli acá.
Mirá.
El otro día me salió un forúnculo y me quedó como el cachete medio.
No el de Eddie, sino el de la Coca ahí.
Claro, el de la Coca que la tengo acá en el.
¿Por qué a la Coca Sarli?
Era muy pendejo y me pareció como siempre me pareció como una mujer admirable. Siempre me copó escucharla hablar, como esa cosa de belleza natural y de envalentamiento. Y a la vez de haber sido tipo una mujer libre que se animaba así como a ponerse en bolas y todo eso, viste, como súper empoderada. Y cuando era chico me flasheaba también que era una figura como súper provocadora. Era como que toda la generación de mi viejo, los amigos de mi viejo venían y me venían el tatuaje. ¡No, qué hijo de puta! Mirá la Coca. Como que despertaba una cosa como medio así como de complicidad entre los analistas que me resultaba divertida. Y bueno, y me quedó esto.
¿Y qué más tenés?
Pará, no, después tus viejos tienen relación más allá de la matrimonial, ¿es verdad?
Claro, son primos.
Mirá.
Por ahí eso es lo que por ahí eso es lo que termina explicando, es el origen de todos los problemas. Son nunca supe bien cómo explicarlo. Mis viejos tienen el mismo abuelo.
Son primos, o sea, hermanos.
Lo que pasa es que mi bisabuelo son
primos hermanos.
Pará, porque yo pensaba lo mismo hasta que me senté una vez y tuve esta charla con mi madre. Que aparte seguro está escuchando. Y después me puteé y me dice, "No es tan así." Agustina.
Sí. Qué nombre joven, ¿eh?
La vieja Agustina nació de... perdón, Agustina no. La madre de Agustina nació del segundo matrimonio y la madre de mi abuela paterna del primer matrimonio de mi bisabuelo. ¿Está bien?
Son en segundas nupcias. Tienen el mismo abuelo, distinta abuela.
Ok.
Mi bisabuelo tuvo un primer matrimonio, ahí nace mi abuela paterna, y tuvo un segundo matrimonio y nace mi abuela materna. Abu.
Ah, y es de bisabuelo. Está bien.
¿Entendés? Entonces ellos son como...
Pero tienen el mismo abuelo. No tienen la misma abuela.
Mismo bisabuelo.
Hay un dato que yo le dije, pero.
¿Y el abuelo también?
¿Mismo abuelo o mismo bisabuelo?
Yo le pregunté, creo que a Iván, ¿había riesgo vieja o no?
Y te dijo, mirate.
Y bueno, viste, hay consanguinidad.
Claro.
Ahí al viejo le pregunté esto. Había como una cosa ahí que igual podía este salir medio mal. Y
banca
sucedía.
El incesto entre hermanos.
No, habla por vos.
Banca grosso.
Hace años. Bueno, sos un genio, Eddie.
Siempre la pasé muy bien, loco.
Gracias por haber venido.
Bueno, nos vemos pronto.
¿Te podemos leer? ¿Te podemos escuchar? ¿Te podemos ver?
Sí, claro. Bueno, ahora estoy en Discovery Channel los martes a las 11 con cambio de velocidad. Está bueno, estamos ahí como recorriendo el país, buscando, viste, esas historias fierreras que me recontrasean, porque los fierreros están mal de la cabeza y me encanta charlar con ellos. Y encontramos unas historias geniales de gente como enferma de los autos, armando sus propias bestias. hice quilombos buenísimos con los autos de ellos. Como manejo mal, está buenísimo ver a alguien que no sabe absolutamente lo que hace, claro, la televisión. Hay gente que quiere ver perfeccionamiento. No les recomiendo verme a mí si es eso lo que buscan.
¿Estás leyendo algo? ¿Querés recomendar un libro?
Ahora estoy leyendo un libro, nunca me acuerdo cómo se llama el historiador. Un libro que escribió un historiador yanqui sobre Perón. Por ahí no sé si es, ¿no?, algo como tan pop para recomendar. Lean el libro de Juan Esclar, Nunca Llegamos, sí, a la India, que estuvo acá y demás. Déjame de vuelta, boludo.
No, pero está bien.
Está re bueno.
Está buenísimo, me claro. Richard Gillespie, me dicen que se llama el libro del americano que escribió Soperón. Soldados de Perón, el libro.
Exactamente. Bien. Ah, tan rápido.
Y viste lo que es la producción, sí, de Metro y Medio.
Sí, ahí está, gracias, guacho.
Bueno, Eddie, gracias por venir.
Un placer siempre venir a saludar.
Un capo, Eddie Fitt, un aplauso para él. Un capo,